La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de reflexión. Hoy nos visita, tengo el placer enorme de saludar al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Samper. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico?
Que ha venido a Madrid porque ha venido a acompañar a su presidente, a Salvador Illa, que ha presentado hoy en Madrid, si no me equivoco, el plan Cataluña Lidera.
Yo diría que dos cosas. Cataluña Lidera era uno de los dos eslóganes y se basaba en otro que era el de la prosperidad compartida. Por tanto, los dos mensajes potentes sí que serían esos. Cataluña Lidera y lo hace a través de la generación de una prosperidad compartida.
Déjeme que salude también a mi compañera Iciar Elizalde. Iciar, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantada.
Y tú ya sabes, Iciar, que cuando quieras puedes también entrar, intervenir y hacerle alguna pregunta al conseller. Yo sí quería empezar un poco por bueno, ¿cuáles son los retos de ese plan? ¿Qué es lo que ha venido a explicar hoy Salvador Illa desde el punto de vista económico y cómo le afecta a la consellería que usted preside, que usted dirige?
Bueno, es muy complejo de explicar. De hecho, ha durado la conferencia creo que unos 35 minutos. Pero también se puede resolver de una forma muy fácil. Yo creo que lo que tengo que hacer yo aquí hoy es dar mensajes que lleguen de una forma sencilla. Y los mensajes serían básicamente dos que generan un tercero. Uno primero, que Cataluña actualmente tiene una situación de tranquilidad institucional. Y esa situación de tranquilidad institucional genera una situación de seguridad jurídica. La suma de esa tranquilidad institucional más la seguridad jurídica generan confianza. Ese sería el mensaje muy reducido de todo lo que ha explicado hoy el presidente, que evidentemente pues lo ha hecho mucho más largo yendo a muchos más ámbitos, ¿no? Pero el mensaje fundamental sería ese. Es decir, actualmente estamos en una época en la cual las instituciones cuentan, las instituciones son relevantes, son importantes, existe esa tranquilidad institucional que genera, insisto, esa seguridad jurídica y que, por tanto, la suma de esas dos cuestiones, de esos dos datos que te lanzo, generan confianza. Y esa confianza es la que ha venido a expresar, a explicar en Madrid, para que Madrid, para que España en general, pues tenga muy claro que Cataluña pretende liderar la economía, como de hecho ha hecho casi siempre, y que lo va a hacer, lo pretende hacer fundamentalmente, pues a través de una serie de retos, como son la industria, que siempre ha sido el marco más relevante, más importante de la economía en Cataluña, y sin olvidar, pues proyectos o retos que nos vienen de Europa, como la descarbonización, como el compromiso con la Agenda 2050, insisto, importante y que nosotros la tenemos muy, muy, muy en el centro de lo que es nuestra acción económica. Y eso es lo que hemos explicado hoy y aquí, pues para explicarte cuestiones más concretas que quieras saber.
Sí, porque de todo esto que me está comentando, yo creo que yo empezaría por eso, por el tejido industrial catalán, que siempre ha sido, además, Cataluña siempre ha tenido ese marchamo, ¿no?, de ser la comunidad industrial de España, también con el País Vasco, si acaso, pero han sido las dos comunidades autónomas con una industria más fuerte, más potente. Es verdad que en los últimos años podemos decir que Cataluña había retrocedido algo en el peso específico que tenía en el Producto Interior Bruto de España. ¿Cuáles son, cómo se va a conseguir volver a situar a Cataluña a la cabeza, a ser la locomotora y no ser uno más de los vagones de ese tren?
Pues mira, si me permites, te daría unos datos que creo que son importantes que los tengamos como referencia para entender dónde estamos, ¿no? Cierto es lo que estabas comentando, pero cierto es también que si en España se ha crecido en el año 2024 un 3,2%, en Cataluña ha sido un 3,6%. Y eso es muy relevante porque, por ejemplo, locomotoras económicas como Francia y como Alemania han estado sobre el 1%. Por tanto, el crecimiento económico de España, por un lado, pero dentro de España, de Cataluña, se sale de la media muchísimo, de la media europea. Por tanto, Cataluña, en el contexto del año 2024, y por tanto, no hago una relación directa con el gobierno del cual formo parte, que empezamos en agosto, sino ya antes, estaba en una línea importante de crecimiento. No solo crecimiento económico desde la perspectiva, como te decía, de los datos fríos que pueden ser ese 3,6, sino también en cuanto a generación de ocupación. La generación de ocupación y, por tanto, la tasa de paro que tenemos en Cataluña a día de hoy no se daba desde el año 2008. Hagamos memoria. 2008, la crisis del Tocho, sí. Lehman Brothers en Estados Unidos, genera todos los procesos hipotecarios, los desahucios, y por tanto genera una crisis que fue, yo creo que la crisis más importante que hemos tenido a nivel económico en toda España en lo que va de siglo, ¿no? Desde entonces, Cataluña no tenía una tasa de paro tan baja como la actual, un 7,86%. Las afiliaciones a la Seguridad Social son las más grandes también de la serie histórica. Por tanto, Cataluña dejó de ser motor de aquella manera. Cataluña ha crecido de una forma muy, muy importante. Dos datos más que te quiero dar. Por segundo año consecutivo, Cataluña supera los 100.000 millones en exportaciones. Supongo que luego hablaremos de los aranceles y de la política Trump. Y Cataluña también por primer año capta una inversión pública, es decir, a través del gobierno de la Generalitat, que está por encima de los 1.000 millones de euros. Por tanto, el posicionamiento es realmente importante, notable. Y hablabas de la industria. En todos esos datos que te doy, la industria es fundamental. Es decir, Cataluña se sustenta fundamentalmente en la industria. Es decir, la automoción, la química, la farmacéutica, la metalúrgica son factores claves en nuestra economía. La gente piensa la automoción, hablas de SEAT, hablo de SEAT y de 10.000 empresas más que hay de componentes de la automoción. 10.000, ¿eh? No 10, 10.000, ¿eh? Tanto la industria es un factor importante que nunca se dejó, porque yo creo que es un elemento inherente a la condición de Cataluña, es decir, la economía se basa fundamentalmente en la industria. Creemos desde el gobierno, ahora sí que ya hablo desde el gobierno actual, que la industria genera una ocupación mucho más resiliente. El crecimiento que hemos tenido el año pasado en España, en Cataluña, no lo vamos a tener siempre. Dios quisiera, ¿no?, que tuviésemos siempre un 3,2 en el Estado español y en Cataluña un 3,6, pero eso no va a ser así. De hecho, el ministro Cuerpo ya nos habló hace creo que 3 semanas aproximadamente, que establecía que presumiblemente el crecimiento de este año 2025 estaría sobre el 2,6%. Es decir, bajaría unas 6 décimas, lo que situaría, si fuese la misma proporción en Cataluña, un crecimiento del 3%. Yo creo que cualquier presidente de España, cualquier presidente de cualquier comunidad autónoma o de cualquier región europea o país europeo firmaría ante notario un crecimiento de esas características de por vida. Bien. Pero como eso no va a ser siempre así, seamos claros, es decir, vendrán épocas delicadas, porque la economía es cíclica y lo ha sido siempre, como no va a ser así, lo que es más resiliente en la economía es la industria. Y dentro de la industria y dentro de la economía en general es muy importante que seamos capaces de tener cada vez más empresas grandes y medianas. ¿Y eso quiere decir que desmerecemos las pequeñas? No, al contrario, estamos mucho por ellas. Pero la resiliencia económica te exige tener cada vez más empresas grandes y medianas, ¿no? Yo diría que ese es el escenario, un escenario en el cual en la industria, me atrevería a decir, 4.0 está emergiendo de una forma increíble el sector tecnológico. Es decir, en Cataluña, os quiero dar un dato, el año pasado, en 2024, se generaron 36.000 puestos de trabajo del sector tecnológico. Es decir, a un ritmo de crecimiento de 3.000 puestos de trabajo cada mes. Uh-huh. Eso es una auténtica pasada. Uh-huh. ¿Eh? Pero eso ha pasado en Cataluña en el año 24. Y por tanto, tenemos lo que es nuestra economía clásica, que vamos a cuidar como siempre, la química, la metalúrgica, la siderúrgica también. Tenemos una empresa como Celsa, que es, bueno, es referente en el mundo del acero. La farmacéutica, muy importante. Sí. Todo lo que es la industria de la salud en Cataluña actualmente es muy importante. Y ahí estamos con un sector privado muy emergente, con muchísimas ganas de generar prosperidad. Uh-huh. Actualmente nosotros nos vemos con ellos, creemos muchísimo en la colaboración público-privada. Uh-huh. No creemos que realmente la economía, o que te diré más, que la política pueda abrazarse solo al sector público, ni que tampoco vaya por su lado solo el privado. Creemos que hay que entrelazar acciones que nos hagan tener muchas más posibilidades de crecimiento, y en esa línea estamos, en esa línea de un crecimiento creo que bastante pues asegurado. Uh-huh. Y con ganas de hacer crecer Cataluña dentro de una España y de hacer crecer España dentro de una Europa.
Iciar.
Sí, a mí me... Muchas gracias, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Al hilo de lo que ha comentado, me gustaría... Bueno, pues llevan en el gobierno, ¿no?, desde el pasado verano. ¿Han notado, se puede cuantificar, pues, este escenario, ¿no?, de seguridad jurídica, de confianza institucional? Hemos visto algunos movimientos de empresas de vuelta a, y además muy significativas, ¿no?, de regreso Sabadell, de la sede a Cataluña. Justo hoy se celebra la Junta de Accionistas de Banco Sabadell. ¿Pueden cuantificar qué está suponiendo este regreso, pues, para la economía catalana? ¿Cuántas empresas han regresado o esperan que regresen o que se instalen en Cataluña en lugar de otra comunidad?
Sí. La respuesta es no, y el poquito de sí que conozco, evidentemente no lo puedo decir. Pero permíteme que te diga una cosa. Cuando nosotros, efectivamente, en verano, en agosto, empezamos pues a gobernar, en mi consejería, ¿no?, en empresa, trabajo y políticas digitales, porque son las tres ramas que hay en nuestra consejería, yo te tengo que confesar, Iciar, que lo primero que me vino a la cabeza fue: mi objetivo es que vuelvan todas las empresas que se fueron, ¿no? Y lo hablé con el presidente y me dijo: no te equivoques, nosotros no tenemos que empujar ni apretar. Lo que tenemos que hacer es generar ese escenario de tranquilidad institucional, ese escenario, y me decía a mí, y tú como abogado lo sabes, de seguridad jurídica, y lo demás ya vendrá. O sea, él me estaba diciendo, sin establecer como resultado de esa suma que yo antes decía, que lo tercero era la confianza, que si había confianza, evidentemente, pues esas empresas volverían a donde siempre estuvieron, ¿no? Y por tanto, lo que sí que te puedo decir, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, es que yo no he empujado a nadie para que venga, y tampoco lo ha hecho el presidente. ¿Nos hemos visto? Pues claro que nos hemos visto. Es nuestra obligación vernos con todas las empresas catalanas, estén donde estén, ¿no? Pero de verdad, y lo digo en antena, nosotros no hemos forzado a nadie, ni vamos a forzar a nadie. Lo que sí que queremos forzar cada vez más rápido es en que se vea que la suma de esa tranquilidad institucional, de esa normalidad institucional y de esa seguridad jurídica genera pues una confianza cada vez mayor. Yo pienso que hoy, si puedes, no sé si la has escuchado o no, recuperar la conferencia que ha hecho el presidente, fundamentalmente, con muchos detalles, por supuesto que sí, lo que se decía es eso. Sí que hoy tengo que decir que el presidente ha acabado su conferencia diciendo, por tanto, en este escenario de confianza, no tengan miedo de Cataluña, inviertan en Cataluña. Y como lo ha dicho él, pues yo también lo digo ahora, ¿no? No lo hubiese dicho antes porque nuestra intención en ningún caso fue la de empujar ni hacer que nadie viniese en contra de su voluntad libre, ¿no? Pero ahora sí que estamos ya en un momento de decir las cosas están como están, el escenario es el que es. Pienso que se ha visto en estos 6 meses y medio, o casi 7 que llevamos. Pienso que el mundo, sobre todo de la empresa, lo ha visto. Al menos yo veo cada semana, pues no sé decirte, no os engaño, 20, yo que sé cuántas empresas, y todos me hacen llegar la misma sensación, ¿no? De esa, pues, tranquilidad, normalización institucional, de esa seguridad jurídica y que, por tanto, ese escenario de confianza, pues genera un ánimo de volver a estar donde estuvieron y un ánimo de volver a estar, pues como decía Federico antes, en un lugar que siempre fue tractor económico, y esa es una realidad, no me invento nada. Es decir, Cataluña, como Euskadi, pues como Madrid ahora, pues siempre ha sido pues una tractora económica de España, y eso es lo que pretendemos volver a ser, pues porque siempre que Cataluña ha ido bien, España ha ido bien. Y eso es una cosa que si repasamos pues la historia es así. Siempre que Cataluña funciona bien, España funciona bien. Por tanto, si queremos que España funcione bien, creo que no tenemos que tener ningún miedo a que Cataluña funcione desde la perspectiva económica bien también.
Consejero, en ese objetivo de fortalecer el tejido empresarial, ¿qué importancia tiene el que haya una entidad financiera privada, pero que siempre ha tenido un marcado acento catalán, que lo siga teniendo?
Y creo que es importante.
Ya me entiende por dónde voy.
Sí, claro, yo soy de Tarrasa y usted me está hablando del Banco de Sabadell, que está a 8 kilómetros. Es muy importante, porque yo creo que marca un elemento de sentimiento y un elemento de territorialidad. Y yo pienso que ahora sería un mal negocio que el Sabadell acabase en manos de otra entidad financiera. Si hay una entidad en Cataluña que yo diría que no hay familia que no tenga una cuenta abierta en esa entidad, es el Banco de Sabadell, ¿no? También Bancaixa, por supuesto, ¿no? Por tanto, yo pienso que ahora, más allá de que sea conveniente o no desde la perspectiva económica, yo, y creo que se me va a entender, pienso que a nivel sociológico es muy importante que el Banco Sabadell siga siendo el Banco Sabadell.
¿Y CIAR?
Bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla. ¿Ustedes creen que realmente se va a poder mantener esa independencia de la entidad?
Bueno, ahora no puedo hablar en primera persona del plural, ni mucho menos. Está en manos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que tiene que manifestarse, me parece, que en cuestión de 3 semanas o un mes, si no me falla la información. Evidentemente se trata de un organismo con toda la imparcialidad del mundo. Es para la gente que nos pueda estar escuchando y que no tenga pues un conocimiento pues excesivamente grande del tema, como una especie de tribunal. Es decir, son gente totalmente imparcial y que van a decidir, pues van a votar lo que consideran que es más oportuno en base a esa legislación de la competencia. Y dentro de esos miembros, pues habrán unos que votarán a favor y otros que emitirán sus votos particulares o no, lo desconozco. Y cuando esto suceda, pues se habrá agotado un camino que luego ya prácticamente dejará el camino en manos de Moncloa. Veremos a ver qué sucede, pero yo creo que ahora manifestarnos al respecto pues no va más allá que yo le pueda decir a usted que a mí me gustaría mucho que el Banco de Sabadell siguiese siendo el Banco de Sabadell y que estuviese en Sabadell, pero no tengo más elementos porque esa imparcialidad hace que no salga información, como tiene que ser, de la Comisión, de la CNMC, y ahí están y ya decidirán, creo que además de una forma muy muy rápida.
Antes cuando le preguntaba por el tejido industrial, me hablaba de algunas de las empresas que hay en Cataluña, una de ellas, una de las más importantes que hay en España en el sector del acero. ¿Hasta qué punto le preocupa al consejero de empresa que la política arancelaria de Trump impacte negativamente en la economía catalana?
pues me preocupa mucho, pero al mismo tiempo que me preocupa mucho, porque, bueno, estamos en manos, lo decía el otro día el vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea, que nos vino a visitar precisamente a Celsa, y comisario de Industria, nos decía que el mundo había cambiado una barbaridad en 100 días.
Sí, es verdad.
Y es verdad, si tiramos 100 días para atrás, a nadie se le ocurriría pensar que alguien en el mundo occidental podría decir, me voy a quedar con Groenlandia o con Panamá, ¿no? Y eso está pasando. Y a nadie se le hubiese ocurrido, 100 días atrás, que alguien podría estar en el despacho oval despachando con su presidente, pues con su hijo. Y con una gorra, ¿no? Y no estoy infantilizando a nadie, pero creo que se me está entendiendo que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y como el mundo ha cambiado mucho en 100 días, nosotros creo que tenemos, pues quizás también 100 días para estar preparados para luchar contra esos cambios que no son nada más provenientes de Estados Unidos y que nos tienen que hacer, sobre todo, fuertes como España, fuertes como Cataluña y, sobre todo, fuertes como Europa. Y, por tanto, debemos de buscar esa autonomía estratégica en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, ¿no? Por tanto, yo diría, me preocupa, pero también os diría, pensemos menos en lo que nos viene de fuera, en Estados Unidos, y pensemos más en nosotros. Uh-huh. Y si el acero, ya que me hablabas de acero ahora,
sí,
en vez de dirigirlo a Estados Unidos para hacer lo que sea, lo tenemos que dirigir para Singapur, que, por ejemplo, ha sido el mercado en el cual más se ha crecido la exportación catalana, pues hagámoslo, no pasa nada. Centrémonos en Europa, por supuesto, tenemos que hacernos nosotros mismos consumidores de nuestros productos y luego busquemos otros mercados quizás no explorados como estaba el mercado americano. Dicho eso, pues hombre, afecta en Cataluña, puede afectar los aranceles que hace 15 días manifestó que iba a incrementar el señor Trump a 427 empresas, me parece, si no recuerdo mal, y puede tener una afectación de 270 y pico millones de euros. Es decir, no estamos hablando de poca cosa.
No, no es ninguna tontería.
Pero para ayudar a esas empresas, nosotros ya hemos generado desde nuestra consejería, pues un servicio de acompañamiento, de asesoramiento, no solo a las empresas que tengan vinculación con el aluminio y con el acero, sino con todas las empresas que puedan tener vínculos con Estados Unidos, y que son más de 3.000.
Y Ciar, ponle tú la guinda.
Pues quería preguntarle también, y cuando ha hablado, ¿no?, de la economía y la industrialización, el rearme y este proceso que estamos empezando en Europa, ¿no?, el rearme europeo, ¿cómo puede o cómo ha valorado que pueda sacar, pues, Cataluña ventaja, ¿no?, de esta situación?
Industria de defensa.
Exacto.
Bueno, cuando os hablaba antes de estrategia, es decir, y de autonomía y, por tanto, de ser nosotros independientes, Europa estoy hablando,
Sí.
Pues eso también incluye la política que no se ha cansado de explicar la señora von der Leyen. Ayer creo que también hizo otra explicación bastante profunda, que ha hecho que, por ejemplo, Alemania haga una modificación constitucional que no es excesivamente habitual en un país como Alemania, con un servicio a los pocos cambios constitucionales, creo que bastante acreditado, y creo que nosotros debemos de estar preparados para poder colaborar en esa política de, yo no diría tanto de rearmamiento, que puede sonar muy mal para una comunidad como la europea, no excesivamente acostumbrada a esa terminología, sino más de defensa y de estar totalmente preparados para lo que nos pueda venir. Es evidente que algunos puntos cardinales que nos habían guiado históricamente, actualmente no son tan puntos cardinales o han dejado de serlo, y eso hace que no tengamos una brújula clara, y por tanto la brújula tenemos que ser nosotros. Nosotros desde Europa primero, España después, y en este caso, en mi caso, Cataluña. Por tanto, eso tiene que ser también una de las cuestiones en las que debemos de ser capaces de generar autonomía estratégica, por supuesto que sí, y veremos a ver cómo lo acaba de enfocar el presidente Sánchez. De hecho, ya lo ha dicho hace un par de semanas, y ahí estaremos, supongo que con una, pues bueno, una no corta negociación política, porque la política actual es como es, bueno, y las mayorías son las que son, y los intereses políticos pues también son los que son, pero yo creo que actualmente eso es necesario.
Consejero Miquel Xampér, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en El Balance, en nuestra tertulia económica, y ha sido un verdadero placer, y estos micrófonos los tiene abiertos para cuando quiera, y en cualquier momento estaremos encantados de atenderle.
Pues encantado de haber podido estar con vosotros.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós, que vaya muy bien.
Adiós, gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work. el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuguare. Reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Ramón Mateo, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Hoy tenemos una tertulia un poco distinta, porque estamos solos tú y yo. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos una tertulia entre los dos. No, yo sí que te quería preguntar por un uh-huh. asunto. Yo he comentado antes en mi editorial también la necesidad de... He hablado del tema de la defensa, de la necesidad de incrementar nuestra inversión en defensa, de que haya un pacto de Estado para este asunto. Sé que desde Bill Bartlett habéis sacado hace muy recientemente, el pasado 15 de marzo, un estudio sobre este asunto, una encuesta en la que se observa que la mayoría de los españoles están a favor. Y me ha sorprendido porque... Yo tengo la sensación de que hay como un cierto pudor a la hora de hablar de este asunto. Hoy el presidente del gobierno decía, es que no me gusta la palabra rearme. Bueno, pues es de esto, de lo que estamos hablando, ¿no? No, prefiero hablar de seguridad, ¿no? Pues, ¿qué más da? Quiero decir, vamos a decir las cosas, yo creo que la gente ya es adulta. Y yo creo que les podemos decir que estamos viviendo una época difícil, complicada, y que tenemos que proteger nuestra convivencia, nuestro modo de vida, y para eso necesitamos tener una mejor defensa, ¿no?
Sí, desde luego, la verdad es que es el debate del momento, y lo cierto es que también este tipo de cuestiones que se plantean dentro del debate también son ilustrativas de algo que señalabas, y es que en España tenemos muy poca cultura de defensa. Es un debate que en realidad, o es un tema que no ha formado parte habitual del debate público. De hecho, basta como ejemplo ilustrativo, está el hecho de que hasta hace muy poco, hasta una sentencia del Tribunal Constitucional que obligaba a que hubiera más transparencia en la asignación de los presupuestos de defensa, la práctica habitual era que los gobiernos aprobaban presupuestos de defensa artificialmente bajos, ¿no? Uh-huh. En el momento de su aprobación, sí. Que posteriormente, a través de leyes de reconocimiento, incorporación de créditos extraordinarios, etcétera, se acababa aumentando para cubrir las necesidades reales, pero siempre con una cierta vocación de pues no darle mucha relevancia a este debate, no poner encima de la mesa pues que había y que es necesaria inversión también tecnológica, en reposición de equipos, en mantenimiento. Entonces España ha llegado muy tarde a este debate. Es un debate que probablemente por nuestra historia reciente pues no hemos afrontado de manera muy abierta, pero bueno, las propias necesidades del contexto geopolítico uh-huh. pues nos han hecho que tenga que estar desde luego en primera plana, y nosotros precisamente también en Vivarlet pues conscientes de estas tendencias, conscientes sí. también del reto que tenemos como país, tanto España pero también a nivel europeo, pues sí que la verdad es que estábamos muy interesados y encargamos esta encuesta, en este caso a Cluster 17, es una uh-huh. multinacional francesa precisamente sí. que se dedica a este análisis desde una perspectiva europea. Y la verdad es que los resultados son muy interesantes. En concreto, nosotros preguntamos si consideraba que España debía incrementar la inversión en defensa.
Sí.
Y como decías tú, Federico, pues el primer titular, digamos, es que existe un consenso bastante transversal en la sociedad española. Hay una mayoría que efectivamente está a favor de aumentar la inversión en defensa. Y vemos además que es, en términos estrictamente sociológicos, hay un consenso bastante transversal. De hecho, por grupos de edad, vemos también como claramente en todos los grupos de edad el apoyo supera el rechazo, a partir además de a medida que la edad media va aumentando, que los grupos de edad van aumentando, este apoyo de hecho pues va subiendo y acaba siendo claramente mayoritario. Pero también existe un consenso muy amplio en territorios. Eso es algo que sorprende realmente, porque quizá uno podría pensar que habría territorios, quizá pues donde siempre se ha visto con más recelo todo lo relacionado con defensa, pues quizá asociándolo a políticas de corte centralista, ¿no? O también a elementos más propios de nuestro pasado reciente, ¿no? De la época de la sí. dictadura, como que iban a mostrar un mayor rechazo. Y sin embargo es curioso porque, ya digo, es bastante amplio el apoyo. En comunidades autónomas como Extremadura el apoyo directamente escala al 76%, pero sí, en las Castillas está en torno al 60%, Andalucía, e incluso en comunidades como Cataluña es de un 51%, con lo cual hay una mayoría, y en País Vasco es de un 61%, lo cual es verdad que probablemente se puede explicar también por la relevancia y el peso de la industria, ¿no?, asociada también tradicionalmente muchas de ellas a la defensa en la comunidad autónoma. Solo Navarra, es curioso, solo en el caso de Navarra sí que se percibe pues un porcentaje de rechazo más alto, pero como digo, es bastante transversal. Navarra, y ligeramente por muy poquito Canarias. Donde vemos diferencias a nivel político, ahí sí que vemos que existen brechas y entronca con este debate que decíamos de la cultura de defensa. Aquí, de hecho, pues por ejemplo, sí que podemos ver pues niveles de apoyo, por ejemplo, de un casi un 80%, ¿no?, en el caso del de votantes del Partido Popular y de Vox. Aquí claramente sí que se ve un discurso más ideológico. Pero bueno, en el caso del Partido Socialista hay una mayoría que apoya este aumento en inversión, un 52% estaría a favor de ello. Y en el caso de Sumar, aunque el rechazo en estos momentos gana el apoyo, el apoyo ya se extiende entre uno de cada tres votantes de Sumar, y probablemente si tuviéramos una serie, si esto lo hubiéramos empezado a hacer antes y tuviéramos una serie, seguramente estaríamos en el momento más alto, también digamos teniendo en cuenta el contexto geopolítico. Pero es verdad que entronca con lo que comentábamos antes. Es cierto que ahora mismo tenemos una necesidad como país, pero también probablemente a nivel político tenemos un reto. Hay un reto quizá menor por parte de la derecha, pero lo existe, a la hora de poder entender también qué implica realmente esta política de defensa, seguridad, ¿no?, llamémoslo como quieras, y que también va muchas veces más allá de lo estrictamente militar, pero también por parte de la izquierda hay un reto de ser capaces de interiorizar, de asumir, con lógicamente de una manera coherente y acorde con su visión del mundo, pero asumir que la política de defensa pues es una política que debe existir y a la que hay que dar una respuesta, y que hay que articular dentro de un programa, pues igual que el resto de necesidades, y ese es el gran reto, desde luego, que era por delante.
Estos son, digamos, un poco esto es el bruto del trabajo. Efectivamente, como parece más o menos lógico, los partidos más a la derecha pues el apoyo es mayor, en cuanto más a la izquierda te vas ese apoyo va bajando. Sumar, Podemos, imagino que no sé si está en la encuesta o no, pero me imagino que los resultados serán todavía mucho más evidentes, ¿no?, de rechazo. Pero me voy a lo que ha pasado hoy, por ejemplo, ¿no? Porque hoy hemos visto cómo en el Congreso de los Diputados esto que refleja la encuesta se ha materializado en las propias votaciones del Congreso, en el Congreso de los Diputados. Hoy se ha votado una proposición que hablaba del rearme, entre comillas. Han votado Sumar, se ha roto, digamos, la disciplina de gobierno, ha votado en contra de ese rearme, y el Partido Popular, el Partido Socialista han votado a favor, ¿no? Y esta es la realidad, esto es lo que está pasando ahora mismo en España, ¿no? Es decir, tenemos ese debate sobre qué hacemos con la defensa y existe este encontronazo entre una parte y la otra, ¿no?
Bueno, se ve, precisamente va acorde a esos mismos resultados. Al final la base de Sumar destacaba que el apoyo estaba entre uno de cada tres y que probablemente estemos en términos históricamente altos, pero aún así el rechazo sigue siendo mayoritario, y sucede fundamentalmente, como decíamos, porque no existe esa cultura de defensa. Todo lo relacionado con la defensa, la seguridad, se sigue percibiendo en buena medida como términos de debate muy sectoriales, ¿no? Muy nicho, que podríamos decir, pero no suele formar parte de los programas ni de los discursos habituales de los partidos. Cuando uno se pone, por ejemplo, sobre todo sucede en Estados Unidos, ¿no?, siempre dentro de los debates, siempre dentro de las campañas electorales, la política internacional, la política de defensa ocupa un puesto importante. Es un elemento más y desde luego un elemento muy relevante dentro de lo que es la agenda política y el programa político de un partido, ¿no?, de un candidato que se presenta a las elecciones. Y sin embargo, en España, nunca las cuestiones relativas a defensa, salvo en momentos históricos muy puntuales, ¿no?, como la guerra de Irak y demás, pero nunca ha sido un elemento donde se ha elevado a la arena política, donde hemos tenido debates y hemos podido contrastar diferentes visiones, que son además necesarias y muy legítimas, ¿no?, entre diferentes formaciones sobre cuál es su posición en materia de política de defensa, y no digamos ya pues directamente tener pues debates sobre ello. Entonces es cierto que esto, sobre todo, de una manera más acusada, pues se da en el ámbito de la izquierda. De alguna manera, como sucede con otras cosas en España, hablar de defensa, hablar de lo militar, pero no solo, bueno, pues se ha visto como con una carga ideológica, y esto, pues la consecuencia más directa que ha tenido es que ha habido determinados sectores políticos, sociales, que se han visto ajenos a este debate. La realidad es que en el momento en el que estamos ahora, el actual contexto geopolítico, nos fuerza de alguna manera, ¿no?, nos lleva a tener que desarrollar esta política, a tener también que apostar por ella, y además no hacerlo nosotros solos, sino hacerlo dentro del marco de un proyecto europeo que es común y de objetivos también que tenemos comunes. Entonces, por eso también decía que ante lo inevitable, digamos, si uno quiere seguir, o si un espacio político quiere seguir formando parte de la gobernabilidad, ¿no?, y ser protagonista de la gobernabilidad y ser partícipe de esa gobernabilidad, pues va a tener que abordar estos temas y va a tener que hablar de estos temas, y el gran reto que tiene por delante es ser capaz de articular un discurso y una visión de una política, sea de, llamémosle defensa, llamémosle seguridad, llamémosle protección, porque es cierto que la defensa y la política de defensa incluye indudablemente lo militar, pero no solo, ¿no? Es cierto que también pues aspectos como la tecnología, la ciberseguridad, ¿no?, cada vez más además, o incluso elementos como puede ser la dotación de reservas estratégicas en determinados sectores, forman también parte de esa política. Al final, a mí por lo menos me gusta siempre decir que la política de defensa en realidad consiste en desarrollar capacidades que nos permite tener una autonomía estratégica, que es poco menos que decir que poder preservar los espacios de nuestra soberanía como, como país, y en este caso como proyecto que es Europa. Y eso incluye muchas cosas, y desde esa perspectiva la izquierda, como digo, pues tiene un reto para poder articular una visión que integre esta política, que la integre con naturalidad como una parte más de su programa político, y que lo integre pues de una manera acorde a su visión del mundo, pero que la integre. No es viable, y la realidad, lo cierto es que no va a permitir decir que uno quiera al mismo tiempo pues aspirar a la gobernabilidad, pero que al mismo tiempo estos temas pues no van con él, ¿no? Esto es una cosa donde no hay posición, no se debe tener posición, porque la realidad al final supera probablemente cualquier programa, y lo estamos viendo como cada día pues es cada vez más necesario.
Claro, es que las amenazas no se refieren solamente al hecho de que Putin pueda mañana tomar la decisión de invadir un otro país europeo, que está ahí, por supuesto, esa amenaza, sino hablamos de otro tipo de amenazas, del ciberterrorismo, de esas amenazas híbridas, son cuestiones que afectan a nuestro, que pueden afectar la injerencia en procesos electorales. Esto lo hemos visto
sin duda.
Entonces son amenazas, ¿no?
De hecho, no recuerdo si fue el propio presidente Sánchez o quien se refirió a esto, pero que precisamente sí que se hablaba de, claro, que decir, la amenaza en este caso para España, igual que para muchos otros países, no es la que viven desde Europa del Este, no es temer de alguna manera pues una incursión armada, pero sí, efectivamente, en el ámbito de la tecnología, de la ciberseguridad, claro, del robo de datos, de la manipulación, de la desinformación, decir, también de la injerencia, incluso de efectos que nos llegan de manera colateral, como puede ser, por ejemplo, en el caso de España, de una manera más directa, pues todo lo que pueda suceder en el Sahel, ¿no? Donde precisamente pues Rusia está teniendo también injerencias importantes, y esto nos afecta en términos de acceso a recursos estratégicos. Esto Francia lo está viviendo en primera persona, por ejemplo, con el uranio, pero también España, el uranio que actualmente utiliza, de buena manera se abastece de esas zonas, o en términos, por ejemplo, también de la propia migración, ¿no? Con lo cual, desde luego, la concepción de lo que son las amenazas, y nuevamente, si lo interpretamos desde el prisma de todo aquello que de alguna manera compromete nuestra autonomía estratégica, nuestra capacidad de poder tomar decisiones autónomas como países, acordes al proyecto que queremos desarrollar y de nuestro modelo de sociedad, son muy diferentes y va más allá de los tanques y de los misiles, son mucho más amplias, y por tanto también la batería de políticas que dentro de una lógica, de una política de defensa, seguridad, uno debe articular, son también mucho más amplias. De hecho, incluso, pensando incluso además, ¿no?, en este reto, como decía antes, que se tiene desde la izquierda, Es un error probablemente también contraponer, por ejemplo, defensa a diplomacia o cooperación. Una buena política de defensa, una buena política de seguridad, es una que no solamente mira de puertas claro. hacia adentro, no solamente es una cuestión de capacidad, de sistemas de defensa, ¿no? De protección frente a amenazas externas. También es tener una diplomacia y una política que busque hacia el exterior, buscar aliados, reforzar aliados, estrechar lazos, construir capacidades conjuntas aprovechando las ventajas comparativas que tienen diferentes países. Vamos, probablemente la mayor política de defensa que han apostado países como España, como Francia, ha sido el desarrollo de la propia Unión Europea, ¿no? Que ha sido probablemente la mayor apuesta en política de defensa, y eso que todavía, o sea, ya solamente el hecho de la unión y de la creación de capacidades conjuntas, no digamos ya como si se hubiera apostado desde el minuto uno por construir también, pues articular también uh-huh. Fuerzas armadas, ¿no? Algún tipo también de mecanismo más propiamente en el ámbito militar. Uh-huh. Pero desde luego también hay que tener esa mirada larga, y esto entronca además con temas que hemos tratado en otras tertulias cuando hablábamos, por ejemplo, de África, de América Latina, ¿no? De espacios sí. que en el mundo actual se prestan, ¿no? Son, digamos, los más cercanos para poder tejer precisamente visiones compartidas del mundo por proximidad, por cercanía, y sin embargo son ámbitos pues que Europa, y no por vocación, pero sí a la luz de los resultados, pues al final ha dejado en un segundo plano, y otros países, entre ellos Rusia, pues lo han utilizado precisamente para crecer en influencia, en control. Y eso también es política de defensa. Con lo cual, pues eso, esto es una realidad que, por desgracia, y esperemos que no por mucho tiempo, pero va a ser una prioridad en estos años, es así, tenemos que asumirlo. Y aunque ojalá no siempre sea una prioridad tan perentoria porque nos lo exija el contexto, sí que esperemos que esto sea como, bueno, pues como una palanca o una reacción, ¿no? De entender que precisamente para no vernos nunca en la urgencia ni en la necesidad, pues es necesario hacer los deberes día a día también. Uh-huh. Y bueno, pues eso es también eso es precisamente el elemento que permite que esto, que hoy es una urgencia, si lo hacemos bien, lo podamos convertir en una oportunidad. Sí. Y que podamos convertir esto también en una palanca, como decía también, ya no solamente para atender necesidades, pero también para reindustrializarnos y ser capaz de generar capacidades que nos permitan ser más independientes, que nos permitan ser más autónomos y que nos permitan poder desarrollar el proyecto, digamos, de sociedad y el modelo que tiene España y que tiene Europa, que es al final por lo que luchamos y lo que defendemos.
Fíjate que le hemos preguntado por esto al conseller de Empresa y de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Samper, y claro, él decía, Cataluña es una comunidad eminentemente industrial y evidentemente esto es una oportunidad.
Sin duda, de hecho, por ejemplo, y además acorde también a resultados que vemos en la encuesta, como por ejemplo en zonas industriales, ¿no? Con fuerte presencia industrial, sí. Más allá de otras consideraciones, los niveles de apoyos aparecen altos, y es que es cierto que esto es una oportunidad. Al final tampoco podemos olvidar que en países que precisamente han destinado una parte importante, o sea, que han destinado parte importante de sus recursos a esta inversión en este ámbito, las aplicaciones que se han desarrollado en el ámbito de la defensa no han quedado únicamente reducidas a este ámbito, sino que luego han tenido múltiples aplicaciones civiles, porque al final la investigación que se realiza en el ámbito de defensa, aunque uh-huh. tenga una vocación o una orientación, pues a un propósito, que es precisamente este que decía, de garantizar nuestra autonomía estratégica, al final son aplicaciones que pueden tener múltiples derivadas, y ahí es donde está la oportunidad. Uh-huh. Es verdad que España también en este ámbito llega muy tarde, de hecho, salvo quizá todo lo que fue el proceso de reconversión a nivel naval y que ha dado pie a Navantia con mucha menos capacidad de la que había antes, pero que ha logrado posicionarse, ¿no?, en un mercado muy competitivo y defiende ahí también un espacio. O el ejemplo, por ejemplo, de Airbus también, ¿no?, que eso fue, digamos, esa apuesta por un consorcio europeo. Lo cierto es que la política a partir de defensa en España no ha sido particularmente ambiciosa, y eso que aún así, pues evidentemente a nivel de industria de armamento, ¿no?, pues ahí tenemos por ejemplo el caso de Escribano Mechanical Engineering, o de industria auxiliar, industria tecnológica, incluso en ámbito aeroespacial, España está bien posicionada, pero bueno, no hemos llegado, digamos, con el nivel, con la envergadura, quizá la ambición que han tenido otros países y que tienen pues empresas, pues no hablemos de Alemania o por ejemplo Francia, ¿no?, también en este ámbito. Pero bueno, sí que los últimos movimientos, anuncios que estamos viendo, pues parecen apuntar a que sí que queremos al menos participar de esta carrera y contribuir, ¿no? Ser un contribuyente, por decirlo así, sí. a este esfuerzo conjunto. Y lo estamos viendo, por ejemplo, que han sido movimientos muy interesantes por parte de Indra, pues ese anuncio, por ejemplo, de la adquisición de un taller que pertenecía a Duro Felguera en Gijón, con lógica de fabricar o de dedicarlos a la fabricación de carros de combate, o incluso el anuncio también de este interés por poder adquirir la fábrica de armas de Oviedo, de Trubia, perdón, además, porque la de Oviedo se cerró hace no mucho. Y bueno, pues también es muestra de cómo, más allá de este desarrollo por sector privado, desde la parte pública, pues lo que era la antigua empresa, ¿no?, Santa Bárbara Sistemas, y en su momento se la quedó General Dynamics, y parecía que estábamos en una, ¿no?, como en una dinámica de retirada, de reducción de operatividad, de capacidad, y parece que estamos en una lógica de darle la vuelta. Igual que quizá Telefónica, pues por un lado más vinculado a la tecnología, al desarrollo de la ciberseguridad, que ahora mira Europa. En fin, son momentos desde luego interesantes, llegamos un poco tarde a esta carrera, pero parece que la estamos cogiendo con ganas y, bueno, pues lo que cabe esperar es esto. Esto puede ser también una oportunidad, y esto es un elemento también que a nivel político pues se debería tener en cuenta a la hora de poder articular estos discursos, verlo como una oportunidad y diría más, si a alguien le preocupa qué es lo que se puede hacer o a qué se pueda destinar la inversión en defensa, si alguien tiene ese tipo de preocupaciones legítimas, pues la solución no es decir pues que no hay que hacer nada, ¿no? La solución precisamente es implicarse, es participar del debate y es ofrecer visiones y alternativas, porque en eso consiste la política, y más en algo que estamos viendo que es, por desgracia, pues como digo, es necesario y lo va a ser durante unos años.
Ahora, yo lo que he reclamado antes, y me parece que eso es absolutamente necesario, es altura de miras y un consenso básico de entre los dos grandes partidos, PSOE y PP. Creo que es absolutamente necesario, y que dejen a un lado este enfrentamiento, esta constante, porque es que es la única manera que podamos sacar esto adelante con sentido común, ¿no?
Total, y además es que en este ámbito precisamente la contraposición o la polémica política realmente tiene un recorrido muy corto, cuando en realidad aquí ni siquiera hablamos de una cuestión donde hablamos de pérdidas y ganancias de unos colectivos frente a otros que se pueden ver representados, sino que al final aquí la pérdida va para el país en su conjunto. Exacto. Porque habitualmente, ¿no?, en este tipo de debates hay como una tentación de contraponer, ¿no?, como decían los antiguos ejemplos en economía, contraponer armas con mantequilla, ¿no? O uno quiere más mantequilla o quiere más armas. Pero la realidad es que todo es mucho más complejo, y probablemente si no somos capaces de superar este trámite que nos pone la historia por delante, generando esas capacidades y pudiendo mantener nuestra propia autonomía, probablemente no vamos a, o sea, no, ni vamos a tener mantequilla ni vamos a poder decidir si queremos tener mantequilla, ¿no? Es decir, al final poder desarrollar estas capacidades es una condición para poder seguir ejerciendo nuestra autonomía, y con ello pues seguir apostando por el desarrollo de nuestro modelo de sociedad, que pues evidentemente pues es distinto, y se basa en unos valores, y se basa en unos valores también democráticos y de entendimiento con el mundo de una manera diferente. Pero para hacerlo, pues efectivamente tenemos que tomar decisiones, y lo deseable es que estas decisiones pasen por un acuerdo. Plenamente de acuerdo contigo, un acuerdo desde luego entre los grandes partidos es indispensable, no tiene sentido la trifulca política aquí, pero también nuevamente sería deseable aspirar a una mayor transversalidad, y flaco favor nos haríamos para el presente, pero también para el futuro, si un sector de la población, por ejemplo desde el ámbito de la izquierda, se viera alienado de este debate, porque no fuera capaz de ni ellos mismos, es decir, ni desde el, digamos, el propio gobierno, quizá, ¿no?, como responsable en este ámbito, el Partido Socialista, pero tampoco desde los propios partidos de izquierda, fueran capaces de articular un discurso que permitiera integrar este tipo de políticas con normalidad y de una forma coherente, como decía antes, con su visión del mundo. Y desde luego, flaco favor también los haríamos si en este caso, como vamos viendo también desde el flanco derecho, se extienden posiciones que en realidad, pues aunque apelan al militarismo y apelan a la defensa, lo hacen desde coordinadas pues muy desubicadas con respecto a cuáles son los intereses y los objetivos de España, de Europa, y al final pues de los valores que nos definen como sociedad. Bueno, alienar gente en cualquier proceso no es una buena idea nunca.
Que el problema es cuando tenemos al enemigo metido dentro de casa. Es decir, claro, así es, ¿no?
De hecho, precisamente, es verdad que incluso a la hora de hablar de, a la hora de articular este debate, ¿no?, más allá de decir defensa sí, defensa no, Bueno, pues también quizá no hemos llegado a ese punto, pero al final la propia evolución de los acontecimientos nos acabará poniendo frente al espejo, y la primera pregunta ya no será exactamente, pues eso, si defensa, si defensa no, sino realmente qué es lo que defiendes.
Eso es, efectivamente. Pues Ramón Mateo, ha sido un placer, hemos hablado largo y tendido de este asunto, que sin duda va a seguir ocupando... va a seguir ocupando mucho espacio en aquí en el balance y en los medios, porque es el gran debate, yo creo, de estos próximos meses. Un abrazo fuerte, cuídate.
Pues un placer, muchas gracias, Federico, adiós.
A ti.